La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Buenos días, estamos en La Mañana en COPE Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Continuamos saludando a todos los oyentes, a los nuevos y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en cope.es. Recuerda que también estamos en tu teléfono móvil o en tu tablet con esa aplicación móvil de COPE. Ya sabes que en este lunes 25 de mayo el protagonista, en este caso los protagonistas, son los resultados electorales. Te lo vamos a contar en la mañana. Soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz, como decíamos, con información, formación y entretenimiento. Saludos también de José Luis Franco. Franquete, bienvenido. Buenas tardes.
Buenos días y enhorabuena a las dos, a Miriam y a Lorena, por el gran trabajo que hiciste ayer domingo, que estuviste currando de verdad.
Muchísimas gracias por ese reconocimiento. Saludos también a nuestros chicos del control técnico, David Hueso y José. Y como decimos en esta mañana, hechas las presentaciones, 12 y 31 minutos, lo primero que hacemos a esta hora es actualizar la información más cercana. Lo hacemos con nuestra compañera Miriam Rodríguez. Como decimos siempre, al quite de la última hora, Miriam, los precios industriales han bajado 7 décimas en el pasado abril en Extremadura respecto al mismo mes de 2014, hasta el 1,1%.
Son datos del Instituto Nacional de Estadística a cierre de abril. 6 comunidades presentan una tasa interanual de precios industriales positiva, Baleares, Asturias y Madrid, mientras que 11 regiones registraban tasas negativas. Castilla-La Mancha y Murcia copan o están en el top de estos datos. Entre las regiones que han recortado su tasa anual en abril ha destacado Extremadura, como decimos, con un descenso de 7 décimas, hasta el 1,1%.
Y la denominación de origen protegida Cereza del Jerte presentará este miércoles en Madrid 3 cócteles en el Museo Chicoté, situado en la Gran Vía.
Cócteles donde el ingrediente protagonista va a ser la cereza. Será el barman de este museo, Chema Insausti, el encargado de realizar las 3 creaciones cuya base va a ser la cereza del Jerte, cuyas cualidades refrescantes la hacen ideal para elaborar este tipo de bebidas y cócteles originales.
Vamos a pedir que nos manden una degustación aquí para animarnos y afrontar lo que nos queda de semana todavía con los resultados electorales coleando, ¿verdad,
qué
Miriam?
Qué apetecible un cóctel de cereza del Jerte.
Tiene que estar bien rico. Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información en menos de 26 minutos. Te actualizamos, por supuesto, y en cualquier momento que suceda esa última hora la contamos, como siempre, desde la cadena COPE en Cáceres. Nos vamos ahora a la información del tráfico. Normalidad a estas horas en las vías principales de la provincia, tanto en las carreteras principales como en las secundarias. Y conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer cuál es la previsión meteorológica para hoy. Jaime del Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Cáceres hemos comenzado la semana este lunes con algunas nubes en los cielos, aunque tienden a despejarse en muchas zonas. Predominan hoy las nubes altas. Las temperaturas se mantienen sin cambios y las máximas alcanzan unos 27 grados en Cáceres y Moraleja, 28 en Navalmoral de la Mata y Plasencia y 26 grados en Valencia de Alcántara. Los vientos soplan del este o del nordeste y flojos o en calma. Mañana martes tendremos intervalos de nubes altas en los cielos, aunque a lo largo de la jornada irán tendiendo a despejarse. Las temperaturas nocturnas se mantendrán sin cambios y las diurnas irán en ligero ascenso. Por último, los vientos soplarán flojos de componente norte.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 12 y 34 minutos, seguimos en el 91.6 de la FM en COPE y Cáceres. Ya sabes que en la jornada de hoy los protagonistas, como decíamos, son los resultados electorales en la ciudad de Cáceres. Muy pendientes también de quién va a ser el próximo alcalde de la ciudad. Sobre esto vamos a hablar en la mañana, te vamos a contar todos los detalles. Hablaremos con esos partidos políticos que han conseguido representación en la corporación municipal. Vamos a contactar con todos ellos, con el Partido Popular, con Elena Nevado, con el Partido Socialista, con Luis Alaya, Cáceres Tú, Consuelo López y también con Ciudadanos y su representante Cayetano Polo. Hablaremos de más temas en esta mañana también, por supuesto, veremos desde el punto de vista sociológico cómo ha cambiado el panorama político en nuestra ciudad de Cáceres, también a nivel regional. Y, por supuesto, también te daremos algunos consejos en la mañana sobre cómo, por ejemplo, afrontar la muerte. Lo haremos en una sección especial de psicología que estrenamos hoy en la mañana. Por cierto, que continuamos y lo vamos a hacer, por supuesto, contándote muchos más detalles.
Bueno, mira, qué bonito.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, y es que, Franquete, yo después de la jornada de ayer que terminamos en la madrugada, en fin, no nos daba tiempo casi ni a cenar, ducharnos y de nuevo estábamos aquí, pero una ducha siempre refresca y viene muy bien.
Hombre, sobre todo los políticos a las 3 de la mañana, me lo ha dicho el Vara, me lo ha dicho Monago, gente que se tenían que dar una ducha para espabilarse porque la noche fue larga, las largas noches de política. No olvidéis, el plato de ducha tiene un nombre, Sanamiento Cortés, calle Berna, del Nuevo Cáceres, mampara y muebles de cuarto de baño, Sanamientos Cortés.
12:35 en la mañana. Vamos a analizar desde el punto de vista sociológico qué sucedió y por qué bajó la abstención, por ejemplo, en Extremadura cuando a nivel nacional ha subido en algunos puntos. ¿Cuáles pueden ser las razones? Vamos a acercarnos hasta la Asociación de Sociólogos de Extremadura, ACISE, para que nos cuenten más detalles. Lo vamos a hacer con Marcelo Sánchez Oro, que nos cuenta más detalles como presidente de esta asociación de esas claves electorales desde el punto de vista sociológico. Franque, ¿te sabes dónde se habla mucho de las elecciones?
En Tambo.
Sí, y todos los supermercados.
Oye, claro. Me has dicho que mitad de cuarto de fideo entre fino, lenteja y un hueso para el cocido. Bueno, pues me voy corriendo a Tambo mientras que tú le haces ese análisis verbal, pues nada más y nada menos que en el mundo sociológico de la política. Me voy a Tambo, porque en Tambo tiene usted de todo, la despensa de los cacereños.
Pues seguimos en la mañana, ya sabes que el tema de la jornada está en todas las cafeterías, está en la calle, en las tertulias, en los bares. Son las elecciones, los resultados electorales de la noche del 24 de mayo, una noche muy larga que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, donde los principales candidatos a la presidencia del gobierno de Extremadura, Fernández Vara y también José Antonio Monago, apuraron los últimos instantes para conocer de primera mano todos los resultados, al menos con el escrutinio casi al 90%, para hablar y para, bueno, pues explicar cuál ha sido su valoración después de esas elecciones. Mismo panorama en casi todas las formaciones políticas a nivel local, esperando a última hora a conocer los resultados más fieles. Lo que sabemos es que el panorama político ha cambiado de forma completa en Extremadura y en las principales ciudades de Extremadura. Queremos hacer una radiografía con uno de los sociólogos, en este caso, más reconocidos de Extremadura. Es Marcelo Sánchez Oro. Él es el presidente de la Asociación de Sociólogos de Extremadura. Marcelo, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Marcelo, como sociólogo, queremos hacer una radiografía al panorama político en cómo ha quedado después de esas elecciones. La primera pregunta que me gustaría plantearte, Marcelo, es, viendo que ha subido la participación en las últimas elecciones a nivel nacional, en esas elecciones municipales, como decimos, y autonómicas, vemos que, sin embargo, en Extremadura no solo no ha subido, sino que ha bajado un poquito. ¿Por qué puede ser esta situación?
Sí, yo creo que la razón fundamental hay que atribuírsela a los votantes de partidos de derecha, de la derecha, del Partido Popular. Yo creo que no han encontrado en Ciudadanos, digamos, una estructura local suficiente como para acoger el voto desencantado de los votantes tradicionales del Partido Popular. Y esto es lo que ha llevado un poco a un incremento de la abstención en Extremadura, porque el voto de la izquierda se ha reposicionado en los otros partidos, las otras opciones, quedando, yo creo, que un panorama muy similar a las anteriores. Esta sería, yo creo, entiendo, la principal razón.
¿Tiene que ver en algo la edad de la población, la situación sociodemográfica de Extremadura también en esa bajada, digamos, de la votación?
Bueno, realmente, a falta de un análisis evidentemente más detallado de la información que tengamos de los colegios electorales, digamos, de los microdatos, uh-huh. Lo que parece claro es que las generaciones más jóvenes han acudido de forma importante a las urnas, ¿no? A diferencia de lo que ha ocurrido en otros comicios electorales, yo creo que en ese segmento no ha habido una abstención importante. Yo creo que la característica principal de la abstención, ya digo, a falta de un análisis un poco más en detalle de la información de los colegios electorales, yo creo que está justamente en esas posiciones de centro-derecha que no han sido capaces de reposicionarse y entonces han ido un poco a la abstención, han preferido quedarse en casa, ¿no?, ante un cierto desencanto de las políticas del Partido Popular. Yo creo que es esencialmente ahí, porque el problema generacional ha tenido salidas en diferentes opciones políticas que yo creo que no ha afectado a la abstención. Digo, es una visión un poco quizás ahora de rasgo.
Marcelo, me gustaría también preguntarle en este caso, estamos hablando sobre ese cambio que se sitúa en Extremadura, también a nivel de las principales ciudades, los pactos son la palabra clave a partir de ahora. ¿Esto va a suponer un cambio también en nuestra forma de entender la política, donde puede haber incluso más partidos gobernando que en la oposición?
Yo antes de hablar de los pactos, yo creo que habría que explicar por qué se ha producido este vuelco electoral. Yo creo que hay que entrar en ese análisis porque la cuestión no me parece que se pueda soslayar. Entiendo que tanto en Cáceres, ciudad, como en otras localidades y sobre todo en la región, entiendo que el problema fundamental que no se ha resuelto a lo largo de la legislatura, sino que se ha incrementado, ha sido el problema del desempleo. Y yo creo que el electorado extremeño, bastante maduro ya, yo creo que ha atendido a razones de carácter económico fundamentalmente. O sea, las personas votan en Extremadura ya no tanto por ideología, sino por la solución de los problemas que se enfrentan. Y a mí me parece que la región iniciaba la legislatura en torno a 80 o 90 mil desempleados y ya ha terminado con 130, 140 mil desempleados. Es un dato determinante para el cambio de posición, más allá del marketing electoral, ¿sabes? Y en Cáceres ocurre algo parecido, más allá del marketing electoral y de posiciones ideológicas. Realmente el hecho incontestable es que había 8 o 9 mil desempleados, son 8 o 9 mil familias a principio de la legislatura, y al final de la legislatura nos encontramos con 12 o 13 mil familias, entre 12.500 familias en situación de desempleo. Ese es el factor que verdaderamente ha provocado el vuelco electoral, más allá, ya digo, de estrategias, de campañas, de mensajes electorales, ¿no?
Marcelo, los pactos.
Sí, exactamente. En esa dirección yo creo que evidentemente aquí se camina hacia una posición de pactos electorales, básicamente yo creo que en torno a posiciones de izquierda, de progreso, pero estos pactos electorales van a tener validez en la medida en que respondan al problema fundamental que tiene la región, que es el del desempleo, más allá de otro tipo de consideraciones de carácter ideológico.
Pues muchísimas gracias a Marcelo Sánchez Oro, como decimos, presidente de la Asociación de Sociólogos de Extremadura. Con él hemos dado algunas claves de esa radiografía del resultado electoral de las elecciones de la noche del 24 de mayo. Muchísimas gracias, Marcelo. Seguiremos hablando de este tema porque todavía hay mucho por hablar. Como decíamos, los pactos van a ser ahora la hoja de ruta. Un saludo, gracias.
Muy bien. Gracias a vosotros. Un saludo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
12 y 43 minutos, seguimos en la mañana porque este fin de semana también ha sido protagonista en la ciudad el Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres, que culminaba el sábado en el Gran Teatro de Cáceres con ese musical sobre Santa Teresa de Jesús en el 500 centenario de su nacimiento. Bueno, pues en el 500 centenario de su nacimiento, como decimos, 500 años del nacimiento de la gran Santa Abulense, vamos a charlar en esta mañana con Francisco Cerro, obispo de la Diócesis de Coria Cáceres. Bienvenido, don Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, marcada, por supuesto, por ese nuevo panorama político, pero como decíamos, también la diócesis de Coria Cáceres este fin de semana celebraba un gran congreso teológico que supone un hito en su historia, porque, como decíamos, está inmersa en un sínodo diocesano y este congreso supone también, bueno, pues un punto seguido a ese proceso, don Francisco.
Pues exactamente, estamos muy contentos con la respuesta, con todo lo que se ha iluminado desde distintas perspectivas en este séptimo Congreso Teológico Pastoral, que este año, como probablemente los próximos, siempre va a tener como realmente tema importante, como hoja de ruta, podíamos decir, el sínodo siempre. Y entonces la verdad es que se ve que se ha impulsado mucho, ha habido una gran altura de ponencias, ha sido un momento celebrativo, hemos disfrutado mucho y sobre todo pues yo creo que verdaderamente es una puesta en escena de este gran acontecimiento eclesial que es el sínodo, que queremos hacer realidad el lema, ¿no? Caminando juntos con Cristo para buscar renovar y fortalecer nuestra fé.
Señor obispo, buenos días, soy Franquete.
Buenos días, Franquete, qué alegría me da escucharte.
Muchísimas gracias. Que ha sido un encanto estar en el Congreso otro año más, y la verdad es que el libro de Jesús Sánchez Dalí, que anoche pues me di ese chute de buena lectura y me vino de maravilla. Y yo la más que una pregunta, creo que después de tantos partidos, hoy, ayer y tantos meses como llevamos, hablar del entero, del perfecto, que Jesús nos ha venido de maravilla porque así estábamos vacunados para llegar allí a las elecciones, señor obispo.
Sí, el cristianismo, la Iglesia, tenemos que saber que el Evangelio no nos exime del mundo, ni nos lleva a un mundo ideal o a un mundo, me refiero, irreal, ¿no? Sino que el cristianismo nos pone el corazón muy en Dios, pero muy también en la gente y en el mundo y en la realidad que vivimos, ¿no? Y realmente es lo que pretende un congreso teológico pastoral, lo que pretende toda la labor de la Iglesia, ¿no? La Iglesia siempre crea esperanza, la Iglesia siempre crea comunión entre los hombres, la Iglesia siempre trata de ponerse al servicio de la humanidad. Le hemos aprendido de Jesús, que es el maestro, sin lugar a dudas, que necesita esta humanidad. Por tanto, yo creo que en ese sentido, pues es verdad que todas estas ponencias, todas estas celebraciones, todo lo que hemos escuchado, hemos tenido, como siempre, el Congreso Teológico Pastoral, yo creo que ha convocado, sin exagerar nada, a lo mejor, en cuanto a obispos, arzobispos, teólogos, cardenales, un ejemplo han estado los dos presidentes de la Conferencia Episcopal, no este año, pero tanto don Ricardo Blázquez como el anterior, pues han estado presente, ha estado Fisichella hace unos años, que se hablaba como probable papable, ¿no?, en este Congreso Teórico Pastoral. Este año hemos tenido una iluminación preciosa de don Vicente, el arzobispo de Zaragoza, pero también del arzobispo de Santiago de Compostela. Ese ha sido este año una iluminación bellísima de lo que tiene que ser un sínodo. Ellos que lo están viviendo, lo han vivido, ¿no? Y también, como no, el obispo de Bella, don Antonino nos hizo una bellísima exposición de cómo vivieron ellos las dificultades y cómo el sínodo está siendo, sin lugar a duda, un momento de esperanza también para la diócesis. Por lo tanto, yo creo que eso es un poco lo que quiere también la Iglesia, que camina en Coria Cáceres, pues también estamos inmersos en unas elecciones, estamos inmersos en un mundo, y nos encanta además, porque a mí me parece que lo que no fuese poner los pies en el suelo en la realidad no existe, y lo que no existe yo creo que no vale la pena entregar el corazón y la vida, ¿no?
Bueno, pues seguimos, por supuesto, don Francisco, muy pendientes de ese sínodo, como decimos, que ha llegado casi hasta el Ecuador. Un momento especial en este caso, porque, como decíamos, se comienza en el próximo curso, digamos, la parte más trascendental para el sínodo, la reflexión en los grupos sinodales de esos cuatro temas seleccionados después de la encuesta. Más de 140 grupos sinodales hasta la actualidad. Un momento importante, como decimos, para la diócesis. ¿Cuál es el trabajo que está por venir?
Pues mira, el trabajo que está por venir es siguiendo trabajando para que todavía queda tiempo, para que todos los grupos sinodales se sumen en todas las parroquias, movimientos, grupos, asociaciones, cofradías, asociaciones. Hay un detalle precioso, hay un grupo sinodal, por ejemplo, trabajando en la pastoral penitenciaria, en la cárcel. Por lo tanto, jóvenes, todo el mundo tiene derecho. Que no diga nunca que la Iglesia no le dijo que tiene muchas cosas que escucharle. Segundo, ¿ahora qué haría? Pues una vez que ya se apunten todos los grupos, habría que hacer unos materiales, que esperemos que sean muy sencillos, sobre los cuatro grandes temas que han surgido de la encuesta, de esa encuesta, yo creo que muy científica, muy bien hecha, que no era una encuesta religiosa, sociológicamente de la religiosa, sino era muy concreta, era, podíamos decir, un análisis muy concreto y una gran tomarle el pulso a cómo estaba la salud de la diócesis, que han sido esas cerca de 3.000 encuestas que se han hecho. Y allí se ha percibido cuatro grandes realidades, que es lo que estamos trabajando, ¿no? Y que vamos a trabajar. La primera, y que tendrán los grupos que reflexionar y hacer su propuesta. La transmisión de la fe, sobre todo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a las familias, eso que tanto nos preocupa. Segundo, fundamental también, la caridad. decir, porque es expresión de la fe de la Iglesia, vivir la caridad con los pobres. Nadie duda a estas alturas de que la Iglesia tiene un papel importantísimo en todas las crisis, sobre todo en las crisis de economía, la crisis de los que viven, sobre todo, siempre, fundamentalmente, los más pobres y más necesitados, ¿no? Pues ahí también tendrá la Iglesia mucho que decir, y hay una, precisamente, el que lo va a dirigir es el director, el presidente de Cáritas, ¿no?, don Pepe, don José. Por lo tanto, estamos, y luego también otro tema es los católicos en la vida pública, ¿no? El laicado es fundamental, pero no porque falten curas, no porque falten religiosos, sino porque el laicado tiene en sí una vocación preciosa, que es la transformación del mundo según el corazón de Dios. Por tanto, yo creo que también, y la última pues sería que queremos con el Papa Francisco hacer una Iglesia pobre y para los pobres. Entonces también está la organización de la Iglesia diocesana, que tiene que ser más simple, más sencilla, más humilde, más, podríamos decir, pues construir desde lo que tenemos. Por eso, esas serían las cuatro grandes ponencias o las cuatro grandes profundización que vamos a tener en los grandes temas que han surgido en la encuesta, y que ahora iremos enseguida llevándola a los grupos, cuando ya los grupos empiecen, que será a principio de curso, con esos materiales.
Pues muchísimas gracias a don Francisco Cerro Chávez, obispo de la diócesis de Coria Cáceres, que nos ha acompañado esta mañana para contarnos más sobre ese congreso teológico pastoral que ha celebrado la diócesis durante este fin de semana hasta el sábado, y por supuesto recordamos que está inmersa en ese proceso de sínodo del que iremos contando más detalles en la mañana. Un saludo, gracias.
Un abrazo, Lorena, a todos, y a Franquete y a toda la gente. Feliz día.
Muchas gracias,
obispo. Vale, hasta luego.
Bueno, Franquete, como decíamos, nos vamos a tomar un caramelito, aclararnos la garganta, porque nos queda mucho programa por delante.
Muy bien, y habrá que seguir luchando para conseguir un escaño eterno, ¿eh? Y es verdad que los caramelos, ya lo saben ustedes, que te queda un buen sabor de boca, y le recomendamos a UPyD, a Izquierda Unida y a tantos que se pasen por Sánchez Cortés, para que ese amargo momento que están viviendo se lo puedan sustituir con los caramelos de Sánchez Cortés.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
12:51. Seguimos en la mañana en COPE Cáceres en el 91.6 de la FM. Nos acompaña ya en nuestra mesa Sergio Martínez, periodista y director editorial de Abuela Pluma. Buenas tardes, Sergio.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues estamos aquí haciendo balance de lo que ha sido la jornada electoral del 24M, que no se ha acabado con la noche de ayer ni con los resultados casi al 100% todavía del escrutinio, sino que yo creo que todavía nos quedan muchos días por delante para seguir hablando de esos resultados. Desde el punto de vista sociológico ya hemos visto un poco cómo es la radiografía. Hablaremos después con los partidos que han entrado a la Corporación Municipal de Cáceres, en nuestro caso. Pero también los periodistas ayer tuvieron una labor importante. Imagino también vosotros desde el semanario Abuela Pluma, que habéis vivido una jornada electoral intensa, ¿no?
Larga, la verdad que fue larga, ¿eh? Porque se retrasaron un poco los resultados y yo creo que me acosté a las 3 de la mañana o así.
Sí, yo creo que estamos todos en esa línea.
Fue larga. La verdad es que, bueno, fue larga pero interesante, ¿no? Yo creo que ha sido bastante igualada, bastante momentos de tensión, concejales arriba, concejales abajo. Bueno, luego ha habido bastantes movimientos. Yo creo que fue una jornada interesante que se llevó pacíficamente, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Que la gente se manifieste democráticamente, y bueno, al final el pueblo es soberano y elige lo que ha elegido, ¿no? Y nos ha dado un escenario que yo creo que es bueno, que es un escenario en el que al final las fuerzas tienen que dialogar para llegar a acuerdos. Y yo creo que todo lo que sea con acuerdos y diálogo es bueno, porque es un ejemplo para la ciudadanía.
Bueno, pues un momento, un escenario político distinto, donde ya parece que desaparecen las mayorías absolutas y entran nuevos partidos también en las corporaciones municipales, también en la Asamblea de Extremadura. Sergio, vuestro semanario también, imagino que recoge estas nuevas realidades y los resultados electorales. Ayer, como decíamos, hasta última hora trabajando, ¿no?
Hombre, pues claro, la verdad que el análisis es... Claro, si nos centramos un poco en la ciudad de Cáceres, que es lo que vivimos aquí en el día a día... Nos enfrentamos a un nuevo escenario, ¿no? Elena Nevado consiguió unos resultados magníficos en la anterior legislatura, los resultados históricos, pero ha perdido 12.000 votos. Son muchos votos los que ha perdido y le deparan un escenario en el que se ve obligado a pactar o a dialogar, ya sea con Ciudadanos, con el PSOE, a gobernar en minoría. Y es un escenario en el que, bueno, yo creo que es interesante porque también nos va a comprobar las hechuras que... las hechuras políticas que tiene la alcaldesa actual, ¿no? En moverse en otro escenario y en saber llevarlo, ¿no? Porque yo creo que sí que va a gobernar, pero bueno, pues yo creo que es una buena prueba para ella también, ¿no? Que yo creo que tiene que afrontar como un reto. Es una desilusión, igual los resultados de ayer, pero también tiene un gran reto por delante. Y un reto también para explicar la gestión que ha hecho, ¿no? Yo creo que uno de los fallos del Partido Popular es que ha hecho una campaña muy de fuegos artificiales y de poco contenido. Que yo creo que es lo que ha pagado Monago en la Asamblea de Extremadura, ¿no? Mucho vídeo, mucha noticia, mucha cosa a nivel nacional, mucha presencia en los medios de comunicación a nivel nacional, a nivel regional, por todas las cosas que sacaban, pero al final de poco contenido, ¿no? Al final hemos hablado más de Curro de Cama que del programa en sí. Y yo creo que es algo que sí que le han hecho pagar un poco sus propios electores, ¿eh? Porque yo creo que el Partido Popular lo que ha perdido son propios electores que no han confiado en ese proyecto porque...
Bueno, pues como decíamos, Sergio, perdona que te interrumpa, una última hora que entra ahora, hablando por supuesto de Elena Nevado, la candidata del Partido Popular en este caso, a la alcaldía de Cáceres y actual regidora de la Corporación Municipal, ha convocado a los medios de comunicación a partir de la 1:00 p.m, imagino que también para ofrecer esa valoración del escenario político actual y de cuál va a ser pues esa hoja de ruta que va a seguir en estos próximos días. Estaremos pendientes de esa convocatoria, intentaremos estar allí en directo y te lo vamos a contar en la mañana. Como decimos, Elena Nevado acaba de convocar a la 1:00 p.m. a todos los periodistas, porque imagino, Sergio, como tú bien sabes, que ahora estamos todos volcados con esa información de última hora y todo lo que nos puedan adelantar los partidos. Un escenario muy movido, Franquete, en el que estamos viendo en este panorama político. No sé si tú en tu experiencia también en los últimos años has visto algo igual.
Pues sí, es verdad, y yo lo que le digo a Sergio, y estarás conmigo, Lorena, que dentro de la pérdida que ha tenido Monago, pues casi se la sabe toda. Y entonces lanza un dardo y dice, voy a ver si salvo a los míos. Y le dice que salga la lista más votada.
Claro, porque si sale la lista más votada, gobierna en Badajoz y en Cáceres, aparte, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay un panorama interesante, ¿no? Luego, viendo toda la provincia, curioso el caso de Navalmoral, que nos encontramos un escenario que ahí sí que está repartido, pero bueno, también, por ejemplo, el Trujillo y Plasencia mantienen las mayorías absolutas, Coria también. Bueno, hay un escenario divertido, yo creo que divertido, yo creo que lo importante es que ganemos los ciudadanos, que no nos olvidemos que las elecciones son para gobernar por los ciudadanos y que eso es un privilegio, que yo lo digo muchas veces.
Pues la fiesta de la democracia, que es uno de los tópicos típicos que se dice también en el momento electoral. Vamos a ver cómo avanza en este proceso. Muchísimas gracias a Sergio por ofrecernos ese punto de vista también desde el semanario gratuito Abuela Pluma, donde encontramos también las claves de la jornada electoral de ayer. Ahora, la última hora con José Luis Pérez y en nada, estamos de vuelta.
El grupo más espectacular de tigres de la alemana Carmen Zander, la domadora que asombra al mundo. Gran Circo Mundial, el mejor circo europeo, triunfa en Cáceres. Instalado en Parking Carrefour, elefantes, caballos, dálmatas, el hombre iguana, divertidos payasos, la mujer transformista de Moscú y hasta 25 atracciones. Atención niños, atención papás, 2 días de fiesta en el Circo Mundial. Niños gratis acompañados de un mayor, este jueves y viernes, 6:00 y 8:15 p.m.
Si te casas en 2015, has de visitar Salón Ateneo Montebola. El mejor precio para la mejor boda con tus sueños cumplidos. Infórmate en su página web www.salonateneo.com y correo electrónico clientes@salonateneo.com. Llama al 927-231-200 o 927-230-908. También a través de Facebook y Twitter.
¿Sabía usted que en la Clínica Estética Médica, el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que trata todo tipo de varices, consiguiendo un alivio total del dolor y la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clinicaestéticamédica.com y pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321.
Ven a vivir al centro, edificio Columbia. Puedes comprar otra vivienda, pero nunca como esta. La vivienda más exclusiva de Cáceres. No te lo puedes perder. Llama ahora al 654-150-836 o visita nuestra web en gestiona.com y reserva la vivienda de tus sueños, porque te lo mereces. Ah, y recuerda que Gestiona es con Y.
Si tu hogar es más que una casa, también sabrás que el mantenimiento Peugeot es más que una revisión. Ven ya
y por 99 euros
realizamos el mantenimiento de tu coche con lubricante Total y te regalamos Peugeot franquicia, un servicio exclusivo con el que conseguirás hasta 250 euros de cobertura en tus reparaciones. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
En Cáceres, Extrecar.
Botén Restaurante, una cocina basada en los productos de la tierra y de temporada, una cocina del recuerdo y para el recuerdo. Botén Restaurante ha sido elegido por el prestigioso jurado de Madrid Fusión entre los 100 mejores restaurantes de España en alta cocina. Y lo podemos disfrutar aquí, en Cáceres, en la calle Isabel Larrañaga, en El Rodeo.
Porque cuando hablamos de Botén, hablamos de calidad.
91.6 FM, Cope Cáceres.